Está Viviana Casco, es directora de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda. Hola Viviana, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a tu audiencia.
Bueno, estás trabajando en el proyecto de ley de la función pública, cuyo borrador, entiendo, es lo que se presentó a una comisión del Parlamento, Viviana.
Así es, Luis. Estamos trabajando en un equipo juntamente con el que está liderando el vicepresidente en un plan de reforma general. Uno de los proyectos que está dentro de ese plan de reforma es la carrera de servicio civil. Que llevamos el primer borrador, que estaría más o menos en un 90% terminado, ya que nuestro compromiso fue ya llevar un avance en mayo. Hicimos esa presentación antes de ayer.
Me gustaría poder aterrizar en términos bien simples para nuestra audiencia, Viviana. ¿Qué cambio supondría si esto se llega a convertir en ley? Lo primero que leo, que se publicó en los medios, es que si esto entra en vigencia, prácticamente ya no habrá gente que pueda ingresar a la función pública sin un concurso.
Así mismo es, Luis. La única vía de acceso que se establece en la ley es el concurso, independientemente al lugar donde uno trabaje. Hoy, si bien la ley establece que tiene que ser el concurso, pero debido a las acciones que se realizaron, varias acciones contra la ley, y también los demás poderes del Estado dentro de sus facultades constitucionales establecen de que ellos van a realizar los procesos de ingreso dentro de los diferentes poderes del Estado. Entonces, que se salían fuera de la 1626. Entonces, ahora lo que se establece es que a nivel general la única vía de acceso es el concurso, y también se establece otras innovaciones dentro de la ley que son bastante importantes, Luis. Principalmente en cuanto a la planificación de la fuerza de trabajo, y que esté centralizado esa planificación de la fuerza de trabajo, a fin de que yo le dé como una mirada de mediano plazo a todo lo que es el ingreso y la salida dentro de la función pública.
¿Qué quiere decir eso? A ver...
Pues iban criticando, por decirte así, ¿verdad? O sea, hoy tenemos que hacer una proyección, una estimación de qué cantidad de médicos docentes, la nueva ley, cantidad de médicos docentes, policías, militares, yo voy a necesitar de aquí a 5 años.
Correcto.
En condiciones normales.
Sí.
Entonces también nosotros, por el lado del Ministerio de Hacienda, podemos tener una previsibilidad de los recursos que vamos a necesitar para los siguientes años.
Correcto.
Y también actuar quiénes son los que van a ir saliendo de la función pública, quiénes son los que se van a ir jubilando, o alguna otra casuística que se pueda dar, ¿verdad?
Okay, me parece una cuestión fundamental. O sea, sepamos desde el vamos cuánta gente más vamos a necesitar en el Estado, en qué área y cuánto nos va a costar eso.
Y lo importante también, Luis, es que si bien esta ley regula específicamente a la función pública, a la carrera del servicio civil, perdón. El servicio civil generalmente son los que denominamos administrativos, ¿verdad?
Sí.
Somos todos nosotros que no formamos parte de alguna carrera. O sea, no somos médicos, no somos docentes, no somos policías y militares.
Sí.
Pero estas reglas son generales. Independientemente de la carrera donde vos estás, tenemos que realizar ese trabajo de planificación de mediano plazo, y eso realmente es uno de los factores muy importantes. Otro tema muy importante que se establece es que se duplica los años para ganar estabilidad de la función en la función pública, y se condiciona uno que sí o sí tuviste que haber ingresado por concurso.
Claro.
Si no ingresaste por concurso, se declara nulo tu ingreso dentro de la función pública, y eso está taxativo en la ley. También que tuviste que haber pasado evaluaciones objetivas. No tuviste que haber tenido malas calificaciones en evaluaciones objetivas. Hoy se pasa en la mayoría de las instituciones, se hacen evaluaciones objetivas, y está muy relacionado con el relacionamiento que uno tenga con el jefe. Entonces, lo que estamos buscando es indicadores que sean objetivos, medibles.
¿Pero eso está dentro de la misma ley? ¿Cómo se van a hacer esas evaluaciones objetivas, o eso tendría que ser objeto de otra reglamentación?
Vean los criterios generales, Luis. Se dice que tiene que ser medible, que tiene que ser cuantificable. Después ya se deja la reglamentación, porque la ley tampoco puede ser muy reglamentarista, ¿verdad? Pero claro, no te da otra alternativa. El otro punto también, Luis, es que tenés que aprobar nuevamente otro examen ya de conocimientos específicos a la función que vos estás realizando. O sea, no es que vas a ganar automáticamente al terminar los 4 años la estabilidad, sino que tenés que pasar otra vez otro proceso de selección. ¿Por qué somos muy insistentes con este tema de los procesos de selección? Porque evaluamos y vimos las mejores prácticas a nivel internacional. Identificamos que para tener realmente una masa salarial acorde a lo que nosotros necesitamos como país, es fundamental mejorar nuestro sistema de ingresos. Y lo otro también que vemos en Hacienda, vos tenés mucho contacto con el equipo de Hacienda, y nosotros hace 15 años venimos haciendo este proceso de selección. O sea, en Hacienda no ingresa una persona así nomás. Y realmente lo que nosotros ahora estamos plasmando la ley, y es lo que nosotros ya venimos haciendo, obviamente con varias mejoras que fuimos identificando a lo largo del tiempo.
Claro, Hacienda y Banco Central, que son las dos instituciones, digamos, primeras en ayornarse a estas que son prácticas comunes en los países que evolucionaron su aparato público, ¿no?
Y otra cosa también, Luis, es que limitamos la cantidad de personal de confianza. Que realmente toda la práctica, o sea, toda la masa directiva, y está establecido eso en la 1026, es personal de confianza. Limitamos solamente a 4 y personal de confianza que tiene que ingresar y salir cuando la persona que le trajo se va. Y eso también lo llevamos a los de elección popular. Pero en el caso de las instituciones públicas, y si uno le mide al Ministerio de Hacienda o cualquier otro ministerio, ¿cuáles van a ser los personales de confianza o los directivos de confianza, mejor dicho? Serían el director de Administración y Finanzas, el jurídico, gabinete y secretaría general. El resto de las direcciones tiene que ser concursable. Eso es lo que estamos también proponiendo, mirando también las mejores prácticas internacionales.
¿Qué pasa, por ejemplo, esto rige para todos los funcionarios de todos los poderes del Estado?
Así mismo, la ley rige para todos.
O sea, por ejemplo, un diputado, de acuerdo con esto, va a tener un cupo máximo para su personal de confianza, 4 personas, pero 4 personas que no van a adquirir esta habilidad. ¿Se van cuando se va él?
En el caso de las elecciones, elección popular, está establecido de que van a tener 3. En el caso de la elección popular, están 3 personas que ellos van a poder contratar. Cuando ingresan, van a poder contratar, no ganan estabilidad, porque justamente por eso se incorporó en esa parte. Van a poder contratar, no van a ganar estabilidad y van a poder, van a tener que salir después. A no ser de que les guste el área donde están trabajando.
Y concursen.
Y ingresen dentro de la carrera. Lo fundamental también acá, Luis, es que por fin establecemos la carrera de servicio civil, porque hoy realmente estaba en la deriva, ¿verdad? Hoy el funcionario que ingresa a una institución pública no tiene esa visión de cuál podría ser su trayectoria a lo largo de la función pública. Entonces, así se establece también los ascensos que podrían ser cada 3 años, y es bastante riguroso también en la forma en la que uno podría ir ascendiendo de acuerdo a no solamente el título, sino que los conocimientos se vaya adquiriendo, que básicamente lo que se estaba comentando aquí en la meritocracia, que tanto se habla, pero que realmente no llegamos todavía a aplicar en su totalidad.
¿Esos ascensos también son por concurso?
Así mismo, los ascensos son por concurso y de acuerdo a la experiencia. ¿Qué no significa eso? Antigüedad. En el tema que
una carrera militar que por acumulación de años nomás sí o sí tenés que ascender o no. Y decime, el tema de los contratados es una cuestión muy importante, porque nosotros tenemos un porcentaje importante de el funcionariado público que son los famosos contratados per secula seculorum, o sea, se le contrata, se terminó su contrato, le vuelven a contratar y así pueden estar durante décadas en la administración pública.
Pues lo que estamos haciendo es, uno, dejar bien claro en qué casos pueden existir contratados. Se desvirtuó un poco la 1026, porque se establece, y en esta ley también se mejora un poco eso y se cierra. solamente para casos eventuales vos tendrías que contratar, Luis. Por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, si el Ministerio de Salud necesita médicos, entonces por un tiempo determinado, mientras dure la situación particular, yo debería de poder contratar. Lo que todavía no está en la propuesta que está corriendo ahora, pero lo estamos evaluando también, es ponerle un límite en el tiempo. Estábamos hablando con las autoridades de ponerle un límite de 2 años. Entonces, a los 2 años, sí o sí yo me tengo que ir a la función pública.
Claro. O concursar, para ocupar permanentemente el cargo.
Así mismo. Ojo, Luis, también de que para consultar no es que yo, o sea, para contratar, para que se te contrate, no es que yo voy a entrar nomás así. O sea, yo tengo que pasar también cierto proceso de selección.
Claro, claro. Y además entiendo que, esto es muy importante. ¿Quién contrata? ¿Va a ser una sola institución del Estado, la Secretaría de la Función Pública, la que recibe los pedidos de las diferentes entidades? Qué sé yo, Ministerio de Salud le dice, necesito 4 médicos oncológicos acá, y es la Secretaría de la Función Pública la que llama a concurso y hace los concursos, ¿o cómo va a ser?
Mira, ahí lo que estamos dibujando, por decirlo así, Luis, es que los procesos tienen que ser aprobados por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, todo el ingreso tiene que ser evaluado por la Secretaría de la Función Pública. Básicamente, no es que la Secretaría de la Función Pública va a realizar el concurso. Va a ser evaluado por la Secretaría de la Función Pública, y la Función Pública te va a dar su ok. Pero no con la mirada procedimental que se da hoy, sino que desde la planificación, ya lo que nosotros estamos buscando ahora mejorar, en el sentido de si es que vos querés incorporar personas, ¿por qué querés incorporar personas? ¿Cuál es el costo que va a ocupar? ¿Cuáles van a ser las funciones que va a realizar? Y por sobre todo, ¿cuál va a ser el costo que va a tener eso para el Estado?
Pero va a tener la potestad la Secretaría de rechazar eventualmente la contratación o el llamado a concurso.
Sí, se le facilita a la Secretaría.
Porque si no, pues hoy apenas lo que hace la Secretaría de la Función Pública es básicamente blanquear el pedido. Entonces, de la municipalidad de Quiquío dice, queremos contratar, necesitamos 20 personas para que se encarguen de el tema medioambiental. Y no te dicen qué es lo que van a hacer en materia de tema medioambiental, de dónde va a salir la plata, y en qué condiciones, cómo va a ser el concurso. Sencillamente cuentan, se hace o el concurso, y después ya le comunican quiénes fueron los adjudicados, y se acabó.
No, en este caso la Secretaría que le amplía las facultades que tiene la Secretaría de la Función Pública y puede declarar nulo el acto de ingreso.
Entiendo. Y además entiendo que si va a haber una planificación de cuánta gente va a necesitar el Estado, en qué periodo, para qué área y cómo se va a financiar, también las instituciones se van a tener que adecuar a ese marco general.
Sí, así mismo. Todo eso está dentro del marco general. Las instituciones se tienen que adecuar a ese marco. Y también la visión que nosotros le queremos dar, Luis, de por qué es importante trabajar. Hoy realmente está trabajando el Ministerio de Hacienda, por un lado, en cuanto a la planificación del presupuesto del año y de mediano plazo también, porque dentro de Hacienda tenemos que tener nosotros una mirada, pero nos faltaba todavía la parte de recursos humanos en cuanto a la planificación, mucho más fina, ¿verdad? Entonces ahora lo que estamos haciendo es consolidar o juntar esas dos responsabilidades que nosotros como Estado tenemos que tener, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa mirada de mediano plazo y tener la planificación para poder realmente desarrollar una buena tarea de identificar qué necesidad vamos a tener
casi a 3 años. Está ya con nosotros Fito también acá. Hola, Fito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenísimos días.
Estamos con la con Viviana Casco, ella es directora de Política Macrofiscal y trabajó en el proyecto de lo que es la Ley de la Función Pública. Excelente. O el servicio que en realidad se está terminando, ¿verdad? Claro. Ahora está en una comisión bicameral del Parlamento.
Yo le quería preguntar algo, a ver si dentro, no sé si ya le preguntaste, pero yo siempre planteo que en la función pública hay muchas injusticias con quienes ya están ejerciendo algún cargo, alguna función, porque la designación de salarios, de rubros, es totalmente arbitraria. Esto está también previsto dentro de la ley, digamos que una persona que tiene mayor responsabilidad, que tiene más estudios, más experiencia, no gane menos que un jefe de fotocopiadoras, por decirlo de alguna forma.
Hola, Chico, ¿cómo estás? Sí, justamente la escala salarial, estamos hablando de una escala salarial única, donde se establece los niveles salariales de acuerdo a las responsabilidades. Y eso lo discutimos muchísimo nosotros hace varios años.
Espera, que se nos...
Ahí se nos perdió. Hola, hola, hola. Hola.
¿Escuchás, Viviana?
Hola. Ahí sí.
Sí.
Okay. Bueno, decías.
Ya. Escala salarial única, hasta ahí llegamos.
Sí, bueno, la escala salarial única donde se determinan los niveles salariales de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada persona. Y es cierto, o sea, un director, el director general de presupuesto tiene hoy un nivel salarial inferior, que me perdone la directora, pero tiene un nivel salarial inferior que el director de fotocopias del Congreso, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas se trataría de corregir ya con esta ley.
O sea,
y en el caso de que sí, las personas que estén sobrepagadas, también lo que estamos visualizando es que esas personas que están sobrepagadas hoy en la función pública, ustedes saben de que judicialmente no le vamos a poder disminuir su salario, pero se le tiene que congelar su salario hasta que salga, y la categoría o el cargo que tenga esa persona, el tiene que estar congelado ya a lo largo del tiempo, y cuando sale esa persona se elimina también eso.
O sea, a ver, la ley, que obviamente no puede ser retroactiva, va a regir para todos los que vayan a entrar de ahora en más a la función pública. Pero, además de establecer estas nuevas reglas, es decir, si es de acuerdo con la responsabilidad, obviamente si hay un gerente de foto, que primero luego el Parlamento tendrá que justificar la creación del cargo, ¿verdad? Con esta nueva ley, si vos necesitas realmente un gerente de fotocopia, el gerente de fotocopia va a tener un salario acorde con la responsabilidad que supone eso. Y el que ya está, que está ganando una locura, se le congela el salario hasta tanto pase a la jubilación.
Así es, Luis. Estas reglas van a regir para los que van a ingresar ahora a la función pública, y también, obviamente, para los cargos directivos, porque ya tienen que regirse por las nuevas reglas, ¿verdad? Pero para los que ya están, para los funcionarios permanentes, no les afectaría esta ley.
El tema, una cuestión final nomás para remarcar, los cargos de confianza que estabas hablando hace rato, entonces es hasta cuatro personas está definido en dónde están las áreas de los niveles de confianza, pero ninguna de esas personas se puede quedar en el cargo, se van con la persona que les designó.
Así mismo, Luis, se van con la persona que les designó. Y si es que son funcionarios de carrera, vuelven al lugar en la carrera donde
anterior, estaban, anterior, sí. Claro. Viviana, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias, Luis. Gracias.
Viviana Casco, directora de Política Macrofiscal. Yo decía ayer, Fito, pasó casi desapercibido. Se presentó este primer borrador de lo que va a ser la ley. Creo que se llama la carrera del servicio civil.
Sí,
se llama esto, sí, ¿verdad? Ley del servicio civil. Se presentó a una comisión bicameral que va a recibir los proyectos de ley para la reforma del Estado. Esta es probablemente la ley más importante que se vaya a presentar en lo que va de en los últimos 10 años probablemente. Esta es la más importante. Porque la intención es trazar una línea y a partir de ahora cambiar por completo el concepto del funcionario público.
Sí.
Cómo ingresa la carrera, porque vos vas a entrar a una institución y ya vas a saber
tu
qué
techo,
cargo podés, claro, llegar a ocupar y cómo.
Claro.
Y todo tiene que ser por concurso. El tema de los famosos contratados, de un plumazo se borra esto. Solamente puede haber contratados para cuestiones específicas y por tiempo limitado. Los que tengan cargos electivos, diputados, senadores, solamente pueden contratar hasta 3 personas. Y se van con ellos.
Correcto.
Ninguno se queda. La estabilidad que hoy el funcionario público tiene a los 2 años pasa a ser a los 4 años, pero previos requisitos. Un examen objetivo de resultados que puedan ser cuantificables, que todo eso se tiene que reglamentar. Que haya ingresado por concurso. Claro. Nadie que no haya ingresado por concurso puede conseguir estabilidad. O sea, un contratado no puede pasar a tener, correcto, estabilidad nunca, en ningún caso, ¿verdad? Y tercero, que es muy importante, un examen de conocimiento específico. Si vos estás en un cargo como gerente de fotocopias, claro, supone que todavía se mantenga ese cachivache, sí, te van a hacer un examen específico sobre qué supone sí, el gerenciamiento
de tengo que fotocopias. Pincharte el globo otra vez. Falta un mecanismo para controlar los exámenes.
Bueno, la potestad la va a tener en este momento la Secretaría de la sí, Función Pública, que ahora no tiene.
Sí.
Ahora la Secretaría de la Función
porque
Pública.
Porque me consta.
Es una cuestión decorativa.
Claro, me consta que el examen tiene dos partes principales. Una de conocimiento, que es así como vos decías, medible, cuantificable.
Y la otra es subjetiva.
Y la otra es subjetiva, es una entrevista. Es como y en la subjetiva te liquidan.
Es como el Consejo de la Magistratura.
Eso mismo, que apagan la grabación cuando, apagan el audio cuando están hablando de bueno, los argumentos de una persona.
De eso se trata. De sí, que hoy el examen, primero que la Secretaría de la Función Pública va a tener la potestad de rechazar el concurso.
Sí.
Sí. La forma en que se estableció los criterios, digamos, de selección no son acorde a lo que va a decir la propia ley. Porque tiene que ser bien objetivo. O sea, sí, acá no. Después discutimos su nivel de liderazgo.
Claro. Y resulta que el número 15 entra como elegido por la entrevista.
Era la gran diésel.
Sí.
No, eso ya no. Ya no. Ya, bueno, en teoría, ¿verdad? Mm.